Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez, al mando del control técnico, y de Antonio Bernarde. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de la FM y también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Hoy es miércoles 28 de octubre. Si quieres contarnos cómo te afecta esta situación, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Buenos días, oyentes. Ahora que nos anuncian cambio de tiempo para mañana, donde las nubes podrían abandonarnos, queremos levantaros el ánimo con dos historias que seguro os resultarán sorprendentes. Por un lado, hablaremos con una joven de Oya que hace 20 años encontró una botella a las orillas de Villa Desuso, con una pregunta en su interior de un joven canadiense. En aquel momento, por circunstancias, no quiso indagar en el origen de la botella, y ahora, en época de pandemia y recordando días pasados en su casa, ha rescatado aquel mensaje que llegó a través del océano desde Canadá a Galicia, con la intención de localizar a un tal Christian, firmante del mensaje y residente en Quebec, Canadá. El otro protagonista es un vecino del Rosal que, después de cerrar los dos negocios que tenía, se ha propuesto ejercer la apicultura, buscando resultados de miel con las más de 200 colmenas que tiene en el concello de Rosal. Pero su proyecto va más allá. Propone a todas las personas que quieran apadrinar una de esas colmenas por 50 euros al año, y a cambio recibirán 3 kilos de miel. 3.000 serían una barbaridad. Marco Rodríguez nos contará su propuesta. Y a las 12.50, ya a través de nuestras dos emisoras, del 104.7 y del 87.8 de FM, buscaremos la conversación con la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, para que nos cuente sus intenciones en estas nuevas competencias políticas, en unos momentos donde la prioridad es atajar todas las grietas que provoca la situación sanitaria del momento. Viajando por el área metropolitana, hoy recalaremos en Bayona, donde su alcalde Carlos Gómez trabaja en el presupuesto para el próximo año del 2021, donde el gasto social seguro que será una prioridad, sin abandonar las inversiones previstas y comprometidas. Y a partir de las 13.30, a través del 104.7, abordaremos con el presidente de la Asociación Provincial de Cafeterías y PAF la situación que atraviesa el ocio nocturno, que está provocando la situación actual de pandemia, que repercute muy directamente en sus negocios. Y hablaremos, para terminar, con la ONG de voluntariado Asdegal de Vigo, que opta a los premios Galicia de Acción Voluntaria que convoca la Xunta de Galicia. La portavoz del colectivo, Pilar Larrán, nos hablará del voluntariado que se ofrece para trabajar fundamentalmente con personas mayores y vulnerables. Todo esto y más hoy aquí en COPE Vigo. En un instante, comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Vamos con ese avance informativo. Nuevo incremento en el número de casos confirmados en las últimas 24 horas. 172 nuevos contagios. Los casos activos en el área sanitaria de Vigo superan los 1.500. 59 personas están hospitalizadas y aumentan los pacientes en UCI. Actualmente hay 8 personas en la unidad de cuidados intensivos del área de Vigo. Registrado un brote en el servicio de digestivo del Álvaro Cunqueiro tras dar positivo un paciente y 4 trabajadores. Además, están en aislamiento por prevención otros 4 trabajadores. El Sergas asegura que el foco está controlado. Se le había realizado una PCR al paciente cuando ingresó en el hospital, con resultado negativo, previsiblemente porque la infección estaba en una muy primera fase. Más tarde se comprobó que estaba contagiado. Y aunque la mayoría estamos haciendo las cosas bien, todavía hay quien cree que todo esto del virus y de la pandemia no es en serio y se lo toma a broma. Es el caso de una viguesa que, pese a estar en cuarentena, se fue de compras al supermercado. La policía local de Vigo recibió una llamada de un rastreador del ejército para comunicar esta situación. Los agentes procedieron a su localización, la montaron y la acompañaron a su domicilio.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo que desde Meteo Galicia en la mañana de hoy nos la ofrece nuestro compañero Juan Taboada.
Saúdos, o tempo durante as vindeiras horas vai a continuar moi tranquilo na zona de Vigo e é que a fronte que onte pasaba sobre Galicia vai se afastando cara ao leste, polo tanto a situación atmosférica vai se estabilizando, así que o ceo alternará nubes con claros, xa sen precipitación e con ascenso de temperatura, ou se o termómetro quedará algo por debaixo dos 20, pero bastante preto, tamén o vento soprará con menor intensidade. Mañá será unha xornada absolutamente tranquila, ventos en calma, cielos moi abertos pola tarde, e aí sí, mañá os termómetros poderán superar os 20 graus.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación a la situación del tráfico, os contamos lo que nos acaban de trasladar desde la sala de pantallas de la Policía Local del Concello de Vigo. Es fluido, no hay incidencias llamativas ni densidades considerables en lugares habituales como Gran Vía o Sanjurjo Badía. Se ha despejado el tráfico y se circula con normalidad en el casco urbano.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queremos contaros una historia, los oyentes de COPE, de una botella, de tantas botellas que a veces se abandonan en una zona costera con un mensaje en su interior y que los mares, las corrientes, las olas, las trasladan a lugares que a veces no entendemos cómo pueden llegar a determinados lugares. Los especialistas dicen que es muy difícil que si lanzamos una botella en América al mar, llegue a la costa europea, pero hay casos y hay excepciones. Esto es lo que ha ocurrido en la costa de Oya, en la zona concreta de Vila de Suso, donde hace casi 20 años una mujer, Mary Díaz, vecina de esta parroquia del concello de Oya, se encontró una botella con un mensaje en el interior y con una firma en su interior de una persona al parecer canadiense. Abandonó la idea de contactar con esta persona en aquel momento, pero hoy, debido a la pandemia y al tiempo libre, pues se provocó incertidumbre y ganas de conocer el origen de esa botella. Para que nos cuente la historia, nosotros conversamos con la protagonista, Mary Díaz. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo fue el origen de este descubrimiento?
Pues nada, la casualidad de que en un temporal de los varios que tenemos por aquí por la costa, como el que pasamos ayer, pues decidimos, yo creo que es casi una forma de tradición de la gente que vive en las zonas costeras, de bajar a las rocas a ver si el mar ha echado algo, si has tenido la suerte de encontrar algo. Y la casualidad fue esa, que entre los varios palos, maleza, ollas y tal, nos encontramos una botella. Una botella, pero que su interior llevaba algo enrollado y dos cositas de color que brillaban, que eran dos pines de Canadá con el que venía sellado el mensaje. Entonces nuestra curiosidad fue agacharnos a ver qué era, y en principio no sabíamos lo que era porque el papel venía enrollado en un film como de cocina.
Sí, sí.
Y nada, seguimos con él a vueltas, la botella no abría y la subimos arriba a la carretera. Yo trabajaba allí en una cafetería y bajé con un cliente. Desde la cafetería, ya con un cuchillo, abrimos y vimos que realmente en el interior lo que llevaba era un mensaje que estaba escrito en inglés, y allí entre varios nos pusimos a descifrar qué ponía.
¿Y qué ponía?
Ponía nada, la dirección de Canadá, que él se llamaba Christian Marquis, ponía que su nombre era Christian Marquis, que la edad era 16 años, que día estaba de cumpleaños, su comida favorita, su deporte favorito, y luego me ponía las preguntas a mí, que de dónde era, que cuál era mi película favorita, mi deporte, no sé qué, y que le escribiese pronto. Bueno, pues no he escrito pronto.
¿Por qué no has escrito?
20 años.
Mary, ¿por qué no escribiste pronto?
Yo creo que eran circunstancias del momento. Yo trabajaba bastante, estaba sacando el carnet, después me compré un piso, corre, tira, no sé qué.
Lo viste como una anécdota, ¿no?
Sí, como tampoco había sido yo sola y ellos tampoco le dieron la mayor importancia, ni tampoco sabía que era tan complicado que un mensaje llegase de un océano al otro, de una parte de la costa a la otra, pensé que era más común, pues no le dimos gran importancia. Y ahora parece que sí, que es una anécdota que es importante.
¿Y por qué recuperas ahora esas ganas de descubrir y conocer al tal Cristian?
La pandemia, pues moviendo cosas, me encontré con la carta. Y un compañero que trabaja en el mundo de la moda en París, pues un día dando un paseo me dice: joder, qué clarito está el cielo, parece que se ve Estados Unidos. Y yo: no, se ve Canadá. Tú no sabes que yo tengo un mensaje en una botella de Canadá. Y le ha parecido historia la historia, le ha parecido curiosa y me ha dicho por qué no la hacía pública. Y yo: bueno, es que pues sí, hombre, seguramente que a la persona le apetece saber, no sé qué y tal. Y por eso nos hemos puesto manos a la obra.
Tú, el único dato que tienes en este documento que venía en la botella, que es el nombre de Cristian. ¿No tienes dirección, no tienes teléfono?
No tengo teléfono ni correo electrónico, porque no había, evidentemente, pero sí que pone que es de Quebec, de Canadá, Quebec.
Bueno, pues ya estás cerrando un poco el círculo, porque sí. Yo creo que si contactas con la embajada, no será difícil, con nombre y apellidos de esta persona en Quebec, poder dar con él. No será tampoco muy fácil, pero evidentemente si alguien tiene posibilidades de poder acceder a conocer a esta persona, yo creo que es la propia embajada y a través del propio ayuntamiento de aquel lugar, comprobar en los datos de las personas que residen allí si hay alguno que coincide con este nombre. Oye, esta persona tendría 36 años, ¿no?
Sí, 36 o 38, es que no tengo la carta ahora mismo aquí, pero pone que va a estar de cumpleaños el 25 de noviembre y sí que pone el año de nacimiento.
Entonces, pues mira qué fecha más adecuada para que le llegue esta información.
Sí, para que le reciba un regalo de cumpleaños.
¿Tú encantada de ir a Quebec?
Yo sí, bueno, yo es que soy mi viajera, entonces no tendría ningún problema por ir a Quebec o a Japón.
Y luego que él por lo menos tuviese la oportunidad de venir aquí a la zona de Oya y a
pues claro, a ver dónde ha encontrado, a dónde ha llegado su mensaje. Dice la gente que a veces el mundo une personas no por casualidad, entonces no lo sé.
Bueno, es una forma de comunicarse, hay redes sociales, hay botellas que viajan por el mar, que hacen esas travesías y llegan de una costa a otra, fíjate, desde Canadá hasta la costa gallega.
Hasta en una esquinita de ahí de un pueblo, a Vila de Suso, porque es un pueblo muy pequeñito.
Pues Mary Díaz, muchas gracias por contarnos tu historia y lo que esperamos es que nos cuentes el final de la misma, claro.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por compartirla.
Pues mucha suerte y ponte manos a la obra, que seguramente das con el tal Cristian.
Muy bien.
Gracias, venga, buenos días, Mary.
Gracias por escucharme.
Gracias a ti.
Buenos días.
Nuestro reto, 2 millones de desayunos y meriendas con corazón. Del 26 al 31 de octubre, colabora con Cruz Roja aportando en tu tienda al campo alimentos propios de desayunos y meriendas para niñas y niños en riesgo de exclusión. Infórmate en desayunosymeriendasconcorazon.com.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan.
Vamos hasta el Rosal para poder hablar con Marcos Rodríguez Portela, que es un joven que tiene experiencia en varios sectores, que ha abandonado dos negocios que tenía, porque la pandemia le ha abocado precisamente a tener que reinventarse, y lo que ha hecho ha sido pues dedicarse al cultivo de paneles de abejas, al cultivo de la abeja, pero con una proyección hasta cierto punto abierta también a los demás. Ha discurrido y ha hecho un planteamiento para que las personas que quieran y lo deseen puedan apadrinar una de sus colmenas por 50 euros al año y ser receptores de 3 kilos de miel también durante el año. Es una idea ingeniosa, es una idea que ha discurrido y es una idea que pone en ofrecimiento a todo el mundo que lo desee. Contactamos con Marcos Rodríguez. Marcos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea después de haber tenido que cerrar dos negocios?
Bueno, pues un poco para poder ofrecer a la gente que conozca un poco el sector de las abejas, del sector apícola.
Sí.
Para que se acerquen un poco al sector apícola y conozcan realmente de primera mano un poco el trabajo que se hace en el campo, ¿no? Y de dónde viene la miel y cómo se trabaja durante todo el año en los colmenares.
¿Tú ya trabajabas la miel cuando tenías los negocios que tuviste que cerrar?
Sí. Ya llevo pues 5 años en el sector, lo que pasa es que era un poco más en plan aficionado, hasta que, bueno, tomamos la decisión pues de dedicarnos un poco más a la apicultura.
Ahora le estás sacando rentabilidad, pero quieres hacer esa rentabilidad abierta también a todo el mundo.
Sí, correcto, que no, que la gente pueda acceder a los colmenares con nosotros, que vean el trabajo que desarrollamos durante toda la temporada y luego a final de año, pues bueno, que puedan acceder esos 3 kilos de miel a cambio de esos 50 euros de cuota que ponemos al año.
¿Y qué recepción estás teniendo por parte de las personas que se interesan?
Pues de momento bastante, bueno, bastante grande, no me lo esperaba, la verdad.
¿Cuántas colmenas tienes?
Ahora mismo cerca de unas 200 colmenas.
¿200 colmenas y apadrinadas cuántas llevas ya?
Pues habrá unas 10 o 15 apadrinadas ahora mismo, desde que hicimos el anuncio.
Bien, lo que necesitas evidentemente es publicidad, que la gente conozca este proyecto. ¿A dónde tienen que dirigirse?
Pues pueden dirigirse a este número de teléfono 671-644-541 o pasar por la tienda que Ramón Franco, número 21, en el Rosal, y ahí podemos explicarle todo, con todo detalle.
Bien, tú estas personas también que apadrinan esta colmena, por esos 50 euros, ¿le permites poder visitar el colmenar?
Sí, sí, claro, esa es la intención real, ¿no? Que ellos puedan acceder a los colmenares y que vean el trabajo que se hace durante toda la temporada en el colmenar.
¿Y es rentable cultivar la miel?
Sí, a ver, sí que es rentable, pero bueno, ya tienes que tener una cantidad considerable de colmenas para poder sacarle rentabilidad.
¿Riesgo a la hora de visitar? Poco, porque lo haréis con trajes especiales, ¿no? Me imagino estas rutas guiadas.
Sí, no, les damos trajes, guantes, todo el equipo de protección para que puedan acceder al colmenar y no tener ningún tipo de problema.
¿Y la gente de qué se sorprende?
Bueno, sobre todo, pues, gente que nunca vio una colmena o estuvo con las colmenas, pues se sorprende de todo lo que hay dentro, ¿no? Toda la cantidad de abejas y demás.
¿Es prioritario el consumo de la miel ahora mismo? ¿Sobre todo en época de invierno?
Sí, ahora, sobre todo en invierno, es cuando sube la demanda de la miel.
Oye, pues vamos a esperar que este proyecto tenga una buena acogida, no solo en esas 10 personas ya que han apadrinado una de estas colmenas que tú mantienes ahí en el Rosal, sino que pueda ir un poco más allá y la gente se acerque también a conocer este tipo de tratamiento de las abejas y, por otro lado, también aprovechar la oportunidad de tener durante ese año, en compensación a esos 50 euros de apadrinamiento, esos 13 kilos de miel que bien le vienen a las familias, sobre todo en una época cuando los fríos aparecen. Pues nada, felicitarte, Marco Rodríguez, por esta idea que has tenido de poder reinventarte y sacar adelante un proyecto que lo tenías como hobby y que ahora pues puede ser ya con otra dimensión. Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias.
Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón. Déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Cope Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Cintura, cintura. vamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi...
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas ahora y oyentes que nos siguen también a través de nuestra sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE Más Vigo en la 104.7. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde, porque vamos a dialogar con la nueva delegada de la Xunta de Galicia para el área de Vigo, Marta Fernández Tapias.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Marta Fernández Tapias ejerce desde hace unas semanas las competencias de delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, que inició desde la discreción, pero con la experiencia acumulada de 4 años lidiando con más de 300 alcaldes de toda Galicia como directora general de Administración Local. Como viguesa y conocedora de todo su tejido social, empresarial y del resto de ámbitos, no ha querido perder ni un minuto en comenzar a reunirse con todos los colectivos de la ciudad. Delegada, ¿se ha adaptado finalmente a sus nuevas competencias en unos momentos tan complicados? Buenos días, antes de nada.
Hola, buenos días. Pues sí, ya hace más de, bueno, poco más de un mes que he asumido la responsabilidad de representar a la Xunta en Vigo y sí, bueno, no hemos estado un mes intenso con, como bien decía, con reuniones con todos los colectivos, las asociaciones y tomando un poco el pulso a la ciudad, sobre todo ante esta situación tan complicada y tan difícil que nos está tocando vivir.
¿Qué supone para usted este nuevo reto político?
Pues para mí, desde luego, lo que es muy ilusionante poder representar a la Xunta en mi ciudad, en Vigo, una ciudad a la que conozco perfectamente porque, bueno, porque es mi casa y por lo tanto lo asumo y lo he asumido con muchísima ilusión, con mucha responsabilidad, porque sí considero que es una responsabilidad muy importante y en ello estamos.
¿Tiene clara su prioridad en estos momentos de pandemia sanitaria?
Desde luego, ahora mismo lo que nos ocupa y lo que nos preocupa en la Xunta de Galicia, desde luego aquí en la ciudad de Vigo, es la gestión de esta pandemia sanitaria, la evolución, como está siendo, bueno, la evolución actualmente, y también, por supuesto, descuidar en ningún momento la pandemia económica que se aproxima y que también tenemos que tratar de atajar y de minimizar todos sus efectos.
Ya ha tenido una primera toma de contacto con alcaldes. La preocupación en estos regidores municipales, me imagino que confluirá también en las que usted tiene en mente.
Sí, por supuesto. Es también una ronda, primero, bueno, de llamadas telefónicas, por supuesto, desde el primer día a todos los alcaldes, y lo que estoy ahora es desplazándome también a todos los concellos del área, que me están transmitiendo también sus preocupaciones, sus necesidades, y bueno, ahí estamos para recogerlas y poder aportar soluciones desde la Xunta de Galicia.
¿Qué es lo que más le ilusiona en estas nuevas competencias más complicadas de las que podría asumir otra delegada o delegado en otros meses?
Pues efectivamente, es lo que más me preocupa ahora mismo, como decía antes, es la gestión de esa pandemia, y lo que sí me gustaría conseguir es que, bueno, que en estas situaciones tan difíciles, las administraciones, lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar unidas y hacerlo con más intensidad que nunca, ¿no?, para poder salir de una situación como la que estamos. Desde luego, todos los alcaldes del área se han mostrado en la misma sintonía y sabiendo que tenemos que aunar esfuerzos para poder salir adelante en esta situación, por desgracia, con el que todavía no he podido reunirme ha sido con el alcalde de Vigo, pero bueno, el resto de alcaldes del área siguen en esa sintonía de tratar de aunar los esfuerzos para que todo esto salga mejor, y también preocupados también por la situación del área metropolitana, y en ello estamos trabajando en eso.
Desde el primer día hemos escuchado en algunas de sus declaraciones que rechaza la confrontación, que buscará siempre el consenso y el diálogo. A veces no es fácil.
Vamos a ver, yo desde el principio, como bien dice, lo he manifestado así, creo que es la solución y eso que quieren los ciudadanos. Ahora mismo lo que menos quieren los ciudadanos, por supuesto, eso es claro, es la confrontación entre las administraciones, y creo que lo que debemos de hacer es dialogar y buscar puntos en común. ¿Qué pasa? Lo que pasa en esta ciudad pues es que el alcalde vive muy cómodo en la confrontación, ¿no? Yo creo que eso a la larga le va a perjudicar porque los ciudadanos no es precisamente lo que quieren, y penalizarán el que siempre se esté a la contra, siempre se esté atacando, y sobre todo cuando aportamos soluciones, ¿no? No puede ser que todo lo hagamos mal, como dice el alcalde. Entonces, bueno, creo que ese no es el camino, y yo voy a seguir tratando de poder llegar a puntos en común y donde podamos, sobre todo, que es lo que queremos todos, buscar el beneficio para todos los ciudadanos, para todos los vigueses y las viguesas y de todos los ciudadanos del área.
La Xunta cometió una inversión en la ciudad de Vigo prioritaria, necesaria, indispensable, y que hoy está siendo un punto de referencia no solo en Galicia ni en España, también a nivel internacional. Hablamos del Hospital Público Álvaro Cunqueiro. Hoy nadie duda de la excelencia que ofrece sanitaria este complejo hospitalario, pero además de este esfuerzo que en su momento inversor acometió la Xunta de Galicia, otros proyectos siguen en curso en la ciudad.
Sí, tenemos muchos proyectos que están ya ejecutándose, como además del Álvaro Cunqueiro, que si me permite, sí quiero reforzar esa idea y recordar lo que era ir al Sedal, porque la gente muchas veces ya no se acuerda del hospital que teníamos y el que tenemos ahora, ¿no? Y hace solo 5 años que estábamos en el Hospital Sedal, que si lo comparamos con lo que ahora tenemos en el Cunqueiro, pues es que como otra generación de hospital, ¿no? Y sí, resaltar el esfuerzo que se hizo además para que ese edificio sea el Pirulí, un edificio emblemático en la ciudad, en la que todos hemos pasado muchas horas, lo estamos convirtiendo en una gran ciudad de la justicia, la gran ciudad de la justicia que va a ser, vamos, referente en España. No creo que haya muchas ideas de la justicia como la que se está construyendo, en la que el esfuerzo inversor también es importante por parte de la Xunta de Galicia, más de 40 millones de euros, y que nos va a permitir además revitalizar todo el barrio Casablanca, todo el barrio de la calle Pizarro. Toda esa zona va a estar revitalizada gracias a la construcción de este gran complejo. Además de esa inversión, también vamos a invertir más de 1.600 viviendas en Navia, que vamos a construir. Se hizo un albergue de peregrinos, el primero que visitó recientemente el vicepresidente de la Xunta, el primero del Camino de Portugués, del Camino Santiago, del Camino Portugués, y muchas más inversiones que se están haciendo en los antiguos edificios de los juzgados. Vamos a construir un gran centro, el Centro Olimpia Valencia, un instituto. Todas estas son inversiones que van a mejorar, desde luego, la ciudad. Son proyectos para la ciudad y que la Xunta sigue invirtiendo, como lo lleva haciendo en los últimos años, desde que el presidente Feijóo es presidente de la Xunta. Se han invertido más de 1.000 millones en esta ciudad, y vamos a seguir haciéndolo porque Vigo es la primera ciudad de Galicia y, por supuesto, se merece que la Xunta se vuelque e invierta toda esta cantidad de dinero en esta ciudad.
Pues muchas gracias a la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias, por esta conversación que hemos mantenido y que le ha permitido a los oyentes de COPE escuchar esos primeros comentarios de esta viguesa letrada que pretende ser ese lazo de unión entre la Xunta de Galicia y todos los municipios del área de Vigo. Delegada, muchas gracias y le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Ahora te dejamos con Antonio Herraiz en esas noticias del mediodía en COPE.
Es la 1, a las 12 en Canarias.